buenas, amiguetes. Bienvenidos y bienvenidas una semana más al Podcast Reload, este programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Y hoy estamos con la resaca del E3. Me gusta mucho esa expresión, como si el E3 fuera una fiesta loca. Supongo que en cierto modo lo es, pero lo digo porque evidentemente después del E3 estamos un tiempecillo sin noticias. Ahora está ya el veranito, estamos con el calor y hay algunos cambios en el programa de hoy, sobre todo en, bueno, a nivel de colaboradores. De hecho,
perdón, es que lo quiero comentar porque con lo del Brexit, claro, Eurogamer se ha quedado fuera y aquí estamos el amigo Puy y yo, que nos hemos quedado entre dos aguas, o no sé cómo se dice la expresión. Y aquí estamos, época del verano.
Aquí estamos, efectivamente, el amigo Javi Moya, Javi Soap, y el amigo Juan Puy en el Día de su Santo. Felicidades, Puy.
Gracias, amigo.
Que de hecho estamos en casa de Javier porque tiene aire acondicionado y se está aquí más bien que mal.
Estupendamente.
Lo tenemos flojito para que no se escuche demasiado y yo creo que estará bien, vaya. Os voy a preguntar luego, aunque ya hicimos repaso del E3 y todo lo que tú quieras, si tenéis algo que comentar, algo que os gustara especialmente, alguna espinita. Sé que el Puy quiere desfogarse con un tema que está ahí, que le ha dolido un poco, pero para no desmadrar tanto la estructura del programa, vamos a recuperar algunas cosillas
del programa, como si hubiese estructura.
No, porque hace dos semanas ya que estamos con el E3 y solo con el E3, y ahora vamos a poner algunas noticias, vamos a acabar con preguntitas, vamos a intentar volver a la normalidad, si es que en algún momento la hubo. Y vosotros diréis, vaya, ¿qué noticia traéis? Hacemos eso de traer una cada uno.
Yo vengo un fire con Berserk.
¿Sí?
Sí. Tecmo Koei ha anunciado que para septiembre en Japón hay un Berserk rollo Mushou de estos locos Dynasty
Warriors,
para que nos entendamos. Pero supongo que será porque ahora he visto las películas de Berserk y estoy un fire con Berserk. Nunca me había interesado ningún Mushou de esto, pero el de Berserk me interesa un poquito. Y gráficamente me ha parecido guay. Es verdad lo que tú dices, de que es un poco, es como demasiados videojuegos random, no, y que no en el aspecto visual no es demasiado como fiel a la serie, al menos el gameplay que se ve, pero igualmente me parece guay, o sea, me parece chulo, es bonito.
Sí, claro, si solo has visto las películas, entiendo que te pueda gustar más, porque la verdad es que, yo qué sé, es la estética de Berserk que mola, y al final es pillar un espadón, empezar a desmembrar a bichos y lo que se te ponga por delante, y en ese sentido, pues eso, tiene sentido hacer un Mushou. Pero claro, si has leído el manga, joder, yo es que no concibo Berserk sin el sombreado. El señor este, el Kentaro Miura, hace las típicas sombras ahí con muchos trazos, con el lapicico, y yo quiero eso en un juego de Berserk. Supongo que como en el último One Piece este de lucha, con los ataques especiales igual hay una mini cinemática y gira la cámara alrededor,
pero
de
sí, Gats. Pero no es del lenguaje del anime lo que usa el videojuego. El anime no tiene eso, ¿no? Ese tratamiento gráfico.
Un poco sí, un poco más que en el juego. A mí la dirección de arte me parece impersonal. Como, estos tíos hacen juegos como churros, vaya. Tampoco van a perder demasiado tiempo complicándose la vida.
Pero hay como...
Pero pasaba lo mismo con el Zelda, ¿no? Con el...
Sí, pero hay como dos visiones. Porque cuando se ve en la tercera persona y está matando bichos, es eso que tú dices, se ve guay tal y cual. Pero no parece demasiado fiel el aspecto visual al anime. Pero hay momentos que hace como el tío un movimiento y se hace como un primer plano de la cara ahí, y ahí sí parece un poquito más, pelín más parecido.
Sí.
No sé, yo me da rabia, por un lado, que siempre decíamos un Dark Souls de Berserk, a huevo. Pero realmente, aunque no me gusten los Mushou esto, joder, Berserk es a huevo Mushou.
El punto de epilepsia ese, ¿no? De...
¿Qué quiere decir? Es que si... Va a huevo. Un señor que se mete entre 200 enemigos y se carga los 200, pues, un Mushou. A ver qué sale. Pero no sé, me ha parecido... No sé, yo creo que visualmente me ha gustado. Lo que he visto, las cuatro
imágenes que hay... El típico juego que me ha parecido solo guay. Te puede gustar si tienes algún interés en los personajes.
Claro,
que
pero...
Porque yo he visto el tráiler y me deja más...
Claro, pero que... por eso te digo que es como a mí estos juegos siempre me la han pelado. Pero claro, al final cuando han cogido una franquicia o un personaje que a mí me gusta, pues claro, sí que me interesa un poquito. Por eso me imagino con mucha gente que se la pelaban los Mushou hasta que salió el del Zelda.
Bueno, lo que siempre
o que
decía...
se la pelaban hasta que salió el del Dragon Quest.
Claro. Lo que siempre decía Víctor del Hyrule Warriors, ¿no? Que es merchandising.
Totalmente.
Que no estás ahí por las mecánicas del juego, sino porque es de Zelda.
Claro, claro.
Y
claro.
Con Berserk tal cual.
Totalmente.
Sí que es verdad que a mí me raya, por ejemplo, también, y siento decir tantas cosas que me rayan, pero ya me conocéis, lo de llevar a tantos personajes, ¿sabes? Berserk lo que mola es las fatiguitas de Guts, que no hacen más que putearlo al pobre hombre.
Las fatiguitas de Guts.
El único protagonista con razones para estar tan cabreado.
Claro.
Porque realmente es que no paran de joderle la vida. Entonces eso, pues pillar a Griffith o pillar a otros, yo creo que puede ser un poco menos interesante.
Sí.
Pero vaya, lo que tú dices, ¿eh? Que yo este juego me lo voy a fumar, igual que el Attack on Titan que sale en Occidente dentro de poco, que también es de Omega Force. Y, por cierto, el Berserk, creo que no hay fecha para Occidente, pero sí que cuando se anunció durante el E3, colgaron el vídeo en un canal de Tecmo Koei USA, o sea que en principio está confirmada la llegada a Occidente, y ahora se va a estrenar la nueva serie de Berserk que también se va a emitir en inglés y demás, así que vaya, casi confirmado que este lo tendremos por aquí más pronto que tarde.
A ver.
Y sí que es interesante. O sea,
tengo ganas de ver si hacen un show que sea los Musou de Escuadra que te mandan a Plaza Cataluña con la porra,
al barrio de
despejar, 15M, despejeme la Plaza Cataluña.
Lo ocupas que si el banco no sé qué, pum.
Musou de Escuadra, fíjate, regalado.
Sí.
Ya puedes empezar a programarlo, para el mes que viene lo tienen.
Igual con el 25 aniversario de Sonic, que tiene un Musou también del Sonic, ¿no?
Da, desde luego, da, porque
de cualquiera, del FIFA, del NBA, de lo que sea.
Me gustaría imaginar o asistir a alguna reunión con esta gente, ¿no? Cuando van a proponerles un juego, deben ser en 5 segundos. Oye, queríamos hacer un juego. El mes que viene lo tienes, tú tranquilo, ya
está hecho.
Ya me encargo yo.
Yo te hago los skins que tenemos ya.
Son mods,
pero bueno. ¿Cuántos juegos sacaban al año esta gente?
14.
No, 14 no.
14.000.
Era una locura. Era un...
Dos al mes, yo creo que de media
sí,
podía.
Sí, es muy loco, no tiene sentido.
Bueno, el Nio es de esta gente también, ¿no? No es de Tecmo Koei,
pero
es de Team Ninja.
Ya.
No es la misma desarrolladora.
Ya. ¿Qué más?
Javier,
yo había traído
tú
la rebajita de Steam, ¿no? Que
la
están ya aquí. Llegaron el jueves y están hasta el 4 de julio, día de la independencia estadounidense, ¿eh? Del Brexit ya no van a hablar
más. Es hoy.
Es el 1. Bueno, el 24.
Y nada, que hay títulos destacables, ¿no? Hay de todo. A mí son... Ahora me voy a meter en un fregado. Son un poco... ¿no? Sí, juegos como que están ahí desde hace mucho tiempo y alguna cosilla hay. Sí que hay juegos, por ejemplo, he visto Dark Souls, que está bien rebajado de precio. Está bien, no sé cómo...
¿3?
Sí. El Doom está a 35€, 35,99€. El Dark Souls a 44,99€. No son las grandes ofertas, pero Rocket League a 12 pavos. No sé, hay... Lo bueno de esto es que hay mil cosas. Mira, concretamente te lo voy a decir, que lo tenía aquí abierto, que me ha gustado las 12.656 juegos rebajados. De ahí puedes encontrar de todo. Hay mucha morraya, ¿no? Iba a decir, Half-Life 2 está a 2€ rebajado. O sea, rebajan todo.
Pero ahora no hay... Yo no estoy muy puesto con esto de Steam, ¿eh? Pero quitaron las ofertas flash. No, ahora no hay que darse prisa.
No.
Puedes, o sea... Las ofertas que ya hay ahora son las únicas que habrá hasta que acaben.
Pues claro, las ofertas flash eran un poco...
Esclavo, ¿no? Lo comía.
Era bueno y malo, ¿no? Un poco de risa, un poco de... Porque no sabías si esperarte, si comprar... Sino
claro.
Así, yo creo que es mejor decir, este es el precio que va a tener, si te interesa bien y si no, no. Y ya sabemos que cada año salen y la gente ya tiene... Hay mucha gente que tiene sus ahorritos ahí preparados para... A mí lo que más me gusta de esto son los vídeos que salgan, ¿sabes? Los memes, vaya.
Sí.
Que son muy graciosos.
Yo me he pillado el Tokitori 2 Plus.
¿Sí?
Que le tenía ganas porque es como un casi juego de culto. Porque se ve que, joder, que está muy bien. Porque es un... Es una especie de Metroidvania. En el que puedes hacerlo casi todo desde el principio. Pero los límites te los pone tu propia experiencia. Es decir, hay partes del juego que en teoría debes hacer antes. Porque te explican cómo funcionan mecánicas que te permiten ir ahí. Pero si tú tienes una inspiración divina, puedes hacer directamente ya lo que te están enseñando. Tengo mucha curiosidad. Había un vídeo de Mark Brown, del señor este que hace el Game Maker Toolkit, canal que recomendamos prácticamente en cada programa. Y es eso. Me lo he pillado porque Víctor ha publicado en Anite un artículo recogiendo algunas super ofertas que dejan algunos juegos por debajo del euro, o euro y poco. Este creo que valía 1,40€ o algo así. Y eso sí, ese fondo de armario, ¿no? Que tienes ahí en la biblioteca de Steam, que siempre va bien.
Yo enviaré algo de VR, porque han puesto como un apartado también, el Windlands, que le tengo muchas ganas y lo han rebajado.
¿Cuál?
Windlands, es uno que es como el Spider-Man, te vas balanceando y pasa, es muy chulo, todo el mundo habla muy bien de él.
¿Corre con Windlands?
No, está muy bien, pero claro, como son juegos muy nuevos y no los rebajan mucho, un 20%, pero bueno, algo es algo.
Lo mismo hablamos luego un poquillo de... De VR.
Sí, yo me había sido un chasco porque hemos traído al Puy para que lo probase y va, hoy le ha dado el día malo. Está con las patiquitas en el casco.
Un golpe de calor.
Sí,
los peces, tú, qué problema.
Me he acordado ahora, por cierto, también que hoy leíamos que alguien ha denunciado a Valve por permitir o no hacer nada en contra de las apuestas, los casinos estos que están saliendo de los skins del Counter-Strike. Que yo es algo que no entiendo de ninguna forma. Quiero decir, si vas a un casino, bueno, yo qué sé, es probable que pierdas, pero si ganas dinero, que puedes hacer con eso lo que quieras. Pero es que aquí estás perdiendo, o apostando y probablemente perdiendo dinero, y lo mejor que te puede pasar es que te pintes una escopeta de rojo. Me parece demencial. No lo entiendo, la verdad.
Pero, a ver, esto gana dinero real al final. A ver, esto al fin y al cabo son apuestas encubiertas. Listo.
Claro,
no hay
pero...
más misterio.
Pero yo qué sé, apuesta... directamente dinero, ¿no? O sea, no sé dónde está el truco. ¿Qué es más probable que te toque o qué?
Tendrá más posibilidades.
No sé, no me he metido mucho a investigar
pero
porque...
Pero esto no está dentro de... ¿Qué tiene que ver Valve con esto?
Porque
no,
permite,
porque
permite sí, pero... asociar la cuenta. O sea, no hace nada para que no se asocie la cuenta de Steam con los sitios estos. Entiendo que va por ahí la denuncia que ha puesto un chaval de Arizona o algo así.
Pero esto puede jugar los menores, me estás diciendo.
Sí, pero esto... Claro. Sí. Es que esto juega todo el mundo. Pero claro, esto es como las tiendas piratas que hay de sobres del Ultimate. No sé hasta qué punto pueden evitarlo o no quieren o no lo sé. Pero es que ya no es que haya web que te vendan monedas. Ya es que hay web que venden como sobres. Yeah. Que no son sobres, que luego... Pero hay como una movida muy, muy loca. Y,
bueno, esta semana ha habido jaleo también con Tiny Build y G2A. Que denunciaban que estaban vendiendo códigos que se habían comprado con tarjetas robadas. Preferimos hablar otra semana de esto porque todavía está como en curso el tema. Están de una parte y otra mandando todavía comunicados y dándose como ultimátums y cosas raras. Y Víctor lo ha seguido especialmente de cerca esto y me gustaría comentarlo la semana que viene a ver en qué acaba. Pero sí que hay... Claro, internet está lleno de ese mercado gris, ¿no? Que no es ilegal, pero tampoco parece del todo limpio, si nos ponemos a...
Sí, sí, es raro esto.
A verlo así. En fin, yo tengo otra noticia de estas medio polémicas bueno, tampoco vamos a discutir mucho porque no toca todavía. Pero sí me parece curioso la forma de hablar que tienen algunos. Porque Ed Boon, director creativo de NetherRealms, los de Mortal Kombat, Injustice y compañía, ha dicho que su próximo juego, Injustice 2, que ha estado en el E3 y saldrá el año que viene, tendrá una estrategia de publicación de DLCs más agresiva. Esto es...
¡Que te lo compre!
Quote and quote. Textualmente ha dicho eso, más agresiva que otros lanzamientos de la compañía, ¿no? Y decía que el Mortal Kombat, el reboot, que sería el 9, ¿no? Tuvo 4 personajes descargables, que recordar. Injustice 6... Mortal Kombat X8 y este, decía, seguirá la tendencia, con lo cual tampoco es la secuencia de Fibonacci, es fácil, tendrá 10 personajes en principio, ¿no? Sí. Y no me parece mal, quiero decir, que cada uno apueste por el modelo que más le guste, pero me sorprende que hablen de agresividad, ¿no? En plan...
Es raro,
en declaraciones
pero,
a IGN, intentando vender el juego.
Mejor, yo creo que se refieren a agresivo en cuanto de que lo vamos a hacer más barato. Agresivo en cuanto a la competencia de los DLC.
Yo creo que no, ¿eh? Porque
pero es que entonces no entiendo que salga anunciando esto de esta manera.
Yo tampoco, pues.
Pero por eso te digo que lo único que puede ser es que a lo mejor no se haya dado cuenta que no era la mejor forma de expresarlo, pero se refiere a ofertas agresivas en cuanto a la competencia.
Pero entonces no hablaría de número de personajes descargables en otros juegos, hablaría de precios.
Bueno, pero a lo mejor se refiere a que vamos a sacar como más personajes y van a haber más baratos. No lo sé, o sea, quiero decir, es que no entiendo si no agresivo, evidentemente algo como una connotación negativa.
Claro.
Y que salga diciéndolo así, en plan, pues supongo que el tío no se ha expresado bien, porque si no es imbécil, ¿no?
Pero el tema es que este Injustice 2, la gran novedad que presenta es el Gear System, como el sistema de accesorios, ¿no?
Que
tú vas comprando piezas de armaduras para los personajes, que es otra forma de llamar a los cofres o a los cromos o a lo que coño toque, ¿no? Y decía que están pensando si implementar micropagos. En plan, ¿cómo que pensando? Si lo tienes decidido ya. Ya no solo lo tienes pensado de hace meses, sino que lo has metido en el juego solo para poder acompañarlo de micropagos, claro, evidentemente. Claro. Y es eso, tío, que nos toman por tontos. No digo que sea un mal modelo de negocio, no lo sé. Habrá que ver el juego cómo funciona. A lo mejor puedes conseguir todo eso jugando normal. Habrá que ver si desequilibra mucho, si los tornados se prohíben.
Yo creo que eso va a ser la nueva burbuja, ¿eh?
Claro.
La nueva burbuja de los micropagos. Los micropagos. Yo creo que al final la gente se rebotará demasiado y dejará de picar. A lo mejor tardamos 5 años, no te digo que no.
Es que,
pero yo creo que tarde o temprano. Esto es como cuando al principio, hace unos años, se inventaron los. No sé si os acordáis. Que los juegos traían el pase online. Sí, para jugar online, que te valía 10 pavos y si revendía el juego. Y al final esto duró 2 meses porque no tenía ningún sentido. Yo creo que esto de los micropagos. Tarde o temprano. O sea, es que se está creando una burbuja tan grande con todos los juegos, metiendo la marcha forzada de la manera que sea. Da igual el tipo de juego que sea. Que da un momento que la gente te va a decir, bueno.
Pero es la discusión de siempre, ¿no? Que la tuvimos también con el Overwatch, Puy y compañía. Que aunque tú decidas no comprar eso, que es más o menos fácil resistir la tentación, creo yo. Ya, en este caso creo que está muy claro que condicionas el diseño del juego por la monetización. Claro. O sea, aquí se están. Bueno, no, vamos a darle el beneficio a la duda. Pero es probable que se carguen el equilibrio clásico e imprescindible en los juegos de lucha para poder poner guanteletes de $1.37.
Sí, sí, sí. Todo va a ocurrir.
Y aunque no piques, te afecta. Porque vas a jugar online contra un pavo que se habrá gastado 30 boniatos y tendrá el Batman que disparará por la chepa misiles, tío. Yo qué sé.
A ver si lo hacen así, si es un canteo.
Supongo que no será exagerado y supongo que habrá formas de limitarlo. En plan, modos competitivos sin todo esto. Pero ya la están colando y ya el juego es distinto. Y puede que peor para poder cobrarte esa propina.
A ver, si lo hacen así, sí, pero no creo que lo hagan así.
Y encima te hablan de agresividad. En plan, tío, afloja, afloja. Pero, ¿qué es lo que tú dices? En algún momento nos tenemos que rotar a hacer el Brexit aquí.
Es que tarde o temprano.
En publicidad, cuando se habla de agresividad, entiendo que es... Que va a ser como...
Más competitivo, sí, en cuanto a precio.
No, que va a ser algo negativo,
por
¿no?
Por eso te digo que creo que el tío se ha expresado mal o lo hemos entendido mal. Más
pero que él
va a ser tan caro que te vamos a joder la vida.
No, pero no habla de caro. Él habla de la importancia relativa que tiene el juego en el lanzamiento versus la que tiene la vida que se alarga, ¿no? Quieren apoyarlo durante más tiempo y por lo tanto sacan más personajes para... No sé, que en vez de sacarlos todos en 2 meses, pues los van espaciando durante un año.
Una trifa.
¿Pero qué es eso? Me sorprende. Y hablando de ese debate, que cada juego de lucha tiene un modelo de negocio distinto y todos lo están haciendo mal. O sea, me flipa que al final lo mejor sea algo tan absolutamente absurdo y negativo para el usuario como eran las reediciones estas del Super y demás, ¿no?
Pero no, al final, es que ahora las vemos buenas.
Claro, mejor es que eso que sacar un juego sin contenido, mejor eso que sacar un free-to-play sin personajes como el Killer Instinct la primera temporada, mejor eso que cobrarte el DLC
pero
a
que
saco.
Es que ya no son al final, juegos, bueno, son modelos de negocio.
Claro,
no,
pero que al final,
se está yendo de las manos.
Que al final claro, el bueno claro. Es el King of Fighters, tú, que es más feo que pegarle un padre, pero viene con 50 pavos de
dinero. No, viene con el juego, claro. Ya está, este es el juego, esto es lo que queríamos.
Estamos como en un paso intermedio entre los juegos, el concepto de juego clásico que hemos tenido más o menos hasta ahora, y un punto intermedio entre el concepto de servicio online. Es como el Street
Fighter.
Es como un punto intermedio entre, sí, pagas y te vas metiendo cosas y una anualidad de 60 pavos. No, pero tampoco un juego, pero tampoco un servicio, pero te vas metiendo cosas que si son gratis y no. Estamos en un momento como de cambio de todo, de esto de modelo. Y nadie todavía tiene claro exactamente cuál es el estándar bueno.
Pero Street Fighter va un poco por ahí, en plan, solo vamos a sacar Street Fighter 5, solo va a haber este, no va a haber ni Super, ni Turbo, ni polla, pero vamos a ir metiéndolo. Va a estar ahí cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, tendrá luchadores nuevos, personajes nuevos.
Yo sigo pensando que la intención de Street Fighter era la buena.
Si funciona bien.
Claro, la intención era la buena.
Si no hubieran sacado el juego cojo y no se hubieran liado con los Zen y esto, que al final no van a ver nunca... Y el modo historia durará más de lo que parece que va a durar, que dicen que será hora y media, 2 horas. Joder, eso estaría bien.
Yo no estoy en contra del modo historia de hora y media, 2 horas. Yo llevo mucho tiempo defendiendo esto.
Hombre, pero un buen modo historia como el del Mortal Kombat X y tal, está guay, ¿eh?
Vale, pero...
Quiero decir, el Injustice tampoco tiene la culpa. Seguramente va a ser un buen juego de lucha y un juego trabajado. Y además de los micropagos y el DLC, esta gente está haciendo una apuesta por el contenido que no ha hecho Capcom, desde luego. Uh-huh. Y le está saliendo a cuenta porque Mortal Kombat X vendió una puta barbaridad. Lo que me sorprende es el discurso y la confianza esta extrema de decir, estos van a seguir comprando, hagamos lo que hagamos.
Pero que por
y cuando digo... Warner, ya lo hemos dicho aquí, se está ganando una fama de tener cierta facilidad por liarla.
Se van escaqueando, ¿eh?
De hecho, claro, de hecho el DLC del Mortal Kombat X dejaron de sacarlo en PC, en plan, bueno, a partir de aquí ya no. El Alien, el Xenomorph, este ya no te toca. Y este Injustice 2 ya no lo sacan en PC de momento. Igual después la Ultimate Edition, que seguro que caerá si toca, pero me sorprende esa confianza y esos aires que se
dan. Pero por eso digo que creo que tiene que ser un fallo más en la manera de comunicarlo o en la percepción nuestra que en el mensaje en sí, porque si no, no tiene sentido ninguno. No lo sé, ya veremos qué coño hacen.
¿Cuál ha metido un gorila? Eso está bien. Es como un malo de Flash que yo
lo he visto, lo he visto.
No tengo el placer.
Pero... No, yo los personajes cuando veo el Injustice, como, qué cosa más fea, ¿no? Que...
Yo lo veo mejor que el otro. Está como Wonder Woman, o sea, Wonder Woman no. ¿Cómo es? Supergirl, supongo.
Supergirl.
Está bien, está guay.
Sí, sí, sí. Yo estuve viendo vídeos de, ¿cómo se llama? Mi youtuber favorito de la lucha.
Maximilian.
Que ahora estaba on fire con esto. Uf, y Maximilian juraría que decía que el Tekken 7 era... Visualmente decía que era el juego más tocho gráficamente de lucha que había visto.
Siempre hemos hecho esa broma, ¿no? Que el Tekken 7, cada vez que reaparecía, había saltado de generación.
Sí, 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 sí. El tío dice que el otro día estuvo jugando, supongo, en el estreno de esto, que era la versión de PC, y era en plan, bueno, he flipado. O sea, gráficamente mola tanto que es de cagarse.
Con la revisión esta que le metió el Akuma, que ya está en
recreativas. Ah, también decía que Akuma era súper divertido.
Claro, claro,
era en plan, es tan gratificante coger Akuma en el Tekken que lo flipa.
Pinta bien el Tekken 7, ¿eh?
Entonces, sí, sí, el tío, y mira que este tío juega todos los juegos de lucha, pero sobre todo de strifa, ¿no? De juego en 2D. Pero con el Tekken 7, el otro día en un vídeo, estaba como súper motivado. Era en plan, esto va a ser la epilepsia, no sé qué, fantástico.
¿Cuándo sale esto?
El año que viene. Sí, esto se va todo.
2016, al final...
Otro año de
fatiga. Colado,
mira que empezamos bien. La primera mitad del año ahora es mejor que la segunda mitad.
El final de año va a ser muy loco, ¿eh?
El final de año va a ser normal como todos los
finales. Claro, va a ser el Duty, FIFA,
el Battlefield y
el Titanfall.
Bueno,
la expansión del Destiny. Venga, siguiente, para casa.
A ver, que va a estar bien final de año, pero más o menos como todos los finales de año. Yo ahora estoy desesperado. Yo ayer me pasé tantas horas delante del Play que no sabía qué jugar. Y no sabía ni siquiera qué juego comprarme, dando vueltas por la historia, en plan, me voy a comprar algo, venga. Y en plan, ¿pero qué le compro? Si es que no hay... No... El Need for Speed a 20 pavos, pero si es que es malísimo. Es
el
que
no vale. El Doom.
Pero ya se lo he dicho
yo también. El Doom, hay que ir al Game a comprarlo. No. Por cierto, el Doom, amigos, publi del Game que os hago aquí de gratis, está a 40 pavos en el Game. En la Store sigue a 70, pero en el Game a 40 pavos no está nada mal.
¿Y en Amazon no está más barato o qué?
No lo he mirado.
El otro día no sé cuál vi. De estos que todo el mundo supone que se le ha pegado porque ha bajado de precio muy rápidamente.
Ah, dos, el Battleborn. El Battleborn estaba a 12 pavos. No. Pero en consola.
¿También?
No sé si son 12, no creo. No, pero tengo un mail de.
Pero está muy barato, a 20 euros.
20 pavos. En todas las plataformas del Game. Y mail el otro día en plan Battleborn. Venga, que lo regalamos.
Digo, Juli, del Game, que no me está haciendo el colegio. Sí,
y el Mirror's Edge también, creo que en Amazon solo en Estados Unidos también le han pegado un buen hachazo, sí. En plan. Esto no tira.
Claro, tío, es que ayer lo vi, la historia estaba a 70 pavos.
Sí, sí. En fin, como decíamos al principio, vosotros, señores, junto con Albert y Marina, os encargasteis de la cobertura de las conferencias del E3 en Eurogamer. Así que habéis estado atentos
a
lo que se ha dicho por ahí. Y ¿qué destacáis? ¿No? Tampoco vamos a repasar todas las conferencias ahora, ni mucho menos. Pero si queréis sacar un par o tres de temas cada uno, pues o uno o ninguno, es vuestro momento.
En el FIFA salen los tres mejores entrenadores del mundo, Jürgen Klopp, no sé qué. Bueno,
está tan bueno el momento.
Está también aquí este señor, se le llevó las manos en los bolsillos.
¿Será por la camiseta de UNICEF?
Sí, sí, fue bueno. No habló, pero estuvo bien. No sé, yo con el E3, obviamente un drama Ubi, pero... Mal con Kratos, tío.
Mal con Kratos.
Que esto teníamos que haber
dejado. Sácalo, voy.
Tengo que sacarlo todo. O sea, no
yo
dudo.
Yo estoy contigo.
A ver, la gente ahora va a empezar a insultarme. Bueno, aquí no se me insulta.
A ti si eres más señor del mundo.
Aquí no.
Sí, tú tienes
no, pero,
el derecho del mundo.
Pero a... que la peña lo puso en Twitter y la peña estaba como que no, está bien, es una evolución, no sé cuánto. A ver, el juego será la polla. O sea, yo no dudo en que vaya a ser un juegón. y que me lo vaya a comprar como un puto loco y me va a aparecer el GOTY y seguro que está súper bien. Sin, yo no digo que no, pero es otro juego. Es el Last of Us. Y me parece fantástico, pero... Y muchos dicen, no, porque es una evolución, porque si no otra vez lo mismo. No, esto no es una evolución, amigo. Bayonetta es una evolución del Devil May Cry. El Bloodborne es una evolución del Dark Souls. Esto no es una evolución, esto es otro puto juego. Me parece fantástico, será un juegón, lo que sea, pero si el FIFA mañana es de lucha, no es una evolución. Es que han cambiado, aunque lleve a Cristiano Ronaldo. No es la evolución del FIFA. Se puede evolucionar, pero esto es cambiarlo de raíz. Y será un juegón, será lo puto máximo, pero es el Last of Us de las piñas. Y de los, de los vikingos, de los vikingos o de los espartanos o de los tsunamis. No sé, es lo que dice Víctor. Siempre de dejar las putas sacas y hacer un personaje nuevo, un muñeco nuevo y a tomar por culo.
Pero es que ni eso. Quiero decir, si les venía muy de gusto hacer una historia de un padre y un hijo, que la hagan, pero con un hack and slash. Que el chaval esté por ahí, que te vaya acompañando si quieres.
No, pero yo puedo entender
En el Nier también van dos androides uno al lado del
otro. Ya, pero que yo puedo entender que dijeran, mira, estamos hartos de eso, nos sentimos como que ya hemos hecho esto y queremos hacer otra cosa. Que yo puedo entender que el estudio y la gente que lo haga quiere hacer otra cosa. Me parece fantástico. Tío, hazte otro personaje y inicia otra saga. Pero no intentes aprovecharte de Kratos, que era otra cosa, porque al final va a quedar regular. Y el tráiler era fantástico, o sea que era la polla. Si el tráiler yo lo he visto 7 veces y dan ganas de llorar. Y es fantástico. Pero yo no sé cómo coño van a encajar que Kratos, después de la puta liada de matar a todos los dioses, y Kratos, que es la furia, bla, 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 lo que decía Víctor en el podcast del otro día, que lo escuché ayer antes de ayer. Tienen mucho trabajo de a ver cómo hacen que Kratos ahora sea un tío medianamente normal.
A mí me gusta mucho lo que dice Pinhead de esto, Fran de A Night Game, no sé si lo conocéis, que habla de este juego, ¿no? Como de John Rambo, ¿no? Vuelve de la guerra, intenta ser una persona normal. Lleva una vida tranquila,
Kratos no puede hacer eso.
Pero él lo iba a intentar.
Pero no quiere intentarlo, Kratos. Kratos no puede, en ningún momento, ni quiero que
pero
Kratos
¿Pero que han pasado
quiera.
Cuántos años, tú?
No sé, 3.
No, hombre.
Tiene barba, ya está. No, está igual.
Son épocas diferentes completamente, ¿no? Bueno, tiene,
no yo... lo sé. No lo sé. Pero si es el mismo Kratos, no pueden haber pasado 8.000 años, ¿no? O sea,
extraterrestre. Claro, alguna movida de estas habrá.
Le ha chupado el alma a Zeus y ahora
no me chupa que yo te aviso. No sé, en cualquier caso, claro, yo no soy tan fan como vosotros de Hack and Slash y por ahí me...
Claro, punto uno, me da rabia haber perdido un Hack and Slash.
Pero
es tan simple como eso.
Pero estamos seguros de que no va a haber eso en el juego. Solo porque la cámara en ese punto...
Hombre, se pega con los gatillos, tío.
Se pega con los gatillos.
Muy loco.
O sea, que es un PT o...
Es un Dark Souls. En el mejor de los casos puede ser un sistema de combate en plan Dark Souls. Pero de epilepsia ahí con las cadenas...
No, parece que no. Parece que no.
Con el hacha no hay cadena.
En algún momento pilla las cadenas.
Muy loco lo que dicen, que todo el juego es como un plano secuencia, que no hay ningún corte.
Pero eso no, pero que en ningún momento hay un fundido negro, en ningún momento hay...
No hay ningún cambio de plano.
Vale, pero entonces el juego se desarrolla en un día, ¿no?
No.
Ahora, entonces, ¿cómo pasa el tiempo?
Bueno, joder, a lo mejor se pone como la cámara rápida, que sería muy cutre, no quedaría bien, pero sí, seguramente pasa en...
Vale, pero...
O sea, vi un vídeo de nuestros amigos, yo considero amigos, de Easy Allies, que habían hablado con el... Ahora no recuerdo cómo se llama el director. Y decían que tú podías tirar el hacha al principio del juego y al final de todo llamarla y que hacía...
Como el martillo de Thor.
Y se hacía todo el camino y venía por ti. Que es muy loco eso.
No, si va a ser
eso un... puede ser un trofeo, ¿eh? Hacerse todo el juego a puños.
Pero si va a ser un juegón, si va a ser la epilepsia, si... No quiero despotricar del juego en sí. Si seguro que es lo puto máximo. Pero claro, me da rabia haberme quedado sin un hack and slash y me da rabia... Que quieran reconvertir a Kratos. O es un nuevo universo y se la pela a lo demás. Y claro, ok, es un reboot, pero sí, como es continuista y hacer. Bueno, ahora vamos a explicar cómo la mente de Kratos cambió. No, o sea, la mente de Kratos no cambia. Kratos va a matar a los dioses y cuando acabe se va a morir y ya. ¿Sabes? O si no, va a venir otro dios y vaya a matarlo. Porque Kratos es la puta furia y listo.
Claro. Es que si lo que querían era mantener el God of War porque vende, que es comprensible, quiero decir, aquí estos van a hacer dinero, joder, que hagan el dios de la guerra de la mitología nórdica, que sea otro señor,
claro,
que va a matar a Odín y a quien
es lo que pensábamos que iba a hacer.
Claro.
No sé, yo creo que han querido hacer algo nuevo, pero por otro lado le ha dado un poco de miedo dejar God of War, ¿sabes? Han querido aprovechar la carta.
Hombre,
God of War también,
carta ganadora, vaya, sabes, claro, que las ventas las tienen ya
y será el GOTY, pero me da pena que ya no tenga lo de antes. Pero bueno, estoy jugando Bayonetta.
Supongo que es consecuencia de las ventas de God of War Ascension, que igual no fueron todo lo buenas que esperaban, ¿no? Pero claro, es lo que decimos siempre, es una interpretación equivocada. No vendió mal porque sea un hack and slash, vendió mal porque era peor que el 3.
Claro. Y porque ya había Play 4 por ahí, ¿no? ¿No era uno de estos como el Grand 2 que estaba ahí
no,
en medio?
No, salió a principios de año.
Sí.
Creo recordar que sí.
No sé.
En fin, ¿qué más? ¿Qué, ¿con qué más os quedasteis de 3?
Pues con la Zeldada, ¿no? Con el Zelda, tú. Que fue el trailer del bajonero.
¿El Dark Souls de Nintendo?
El trailer fue una cosa muy rara, realmente. Yo el trailer me dejó súper frío.
A mí también.
Pero como muy raro, en plan, es bonito. La música me parece demencial. Es la mejor banda sonora del mundo, solo esa canción. Pero el trailer es muy raro, muy raro. Y como mal, no sé. Y me quedé muy mal, en plan, hostia, esto es el Zelda con todo lo que hemos esperado y tal. Pero luego empezaron a ver vídeos y vídeos y vídeos y yo... Pff, y a mí no se me mete en la cabeza que ese juego no salga ya. O sea, lo veo ahí todo el rato que están jugando, que están haciendo sus cosas. Y pienso, bueno, pues este verano ya estamos aquí con el Zelda. Y cuando me acuerdo que queda casi un año...
Como poco, ¿eh?
Ya, ya, ya. Fatiguita. Encima yo no, yo quiero jugar en X, no quiero la versión mala.
Claro, yo no sé si lo dije aquí en el podcast ya algún día, pero vi un vídeo de estos del Mike Pachter, que no está en trailers, no tiene el pack attack, pero está como en otro lado, en una web rara que no controlo muy bien. Pero bueno, acaba en YouTube todo, evidentemente, y decía que él no cree que la NX salga en marzo.
Es que había
que rumores... Han dicho marzo porque es el final del año fiscal. Sí. Es en plan, el mensaje que quiere dar Nintendo a los inversores es... Está la cosa muy mala, pero tranquilos, que antes de cerrar este ejercicio sale la NX. Pero... Puede ser que no. Quiero decir, a nivel de posibles ventas...
¿Pero que sale antes?
No. Que te da igual sacarlo en marzo que sacarlo en mayo. Quiero decir, ya no estás en Navidad. No es un periodo... ¿Sabes? Marzo no es un mes bueno.
Entonces,
porque
no entiendo este argumento. Si lo ponen al final justo del año fiscal y después lo pones después...
Bueno, claro, pero es para tranquilizar de momento a los inversores. En plan, Wii U no vende, pero tranquilos que antes de que acabe el año fiscal llega NX.
Bueno, pero entonces es que luego se la van a meter doblada.
Efectivamente.
Vale.
Y yo, vale. Es eso, que yo me la veo perfectamente en mayo, esta consola y este Zelda. ¿No? Que no.
No, puede ser perfectamente. A ver.
Les sale barato a nivel de ventas retrasar 2 meses. No es como pasar de octubre a diciembre, que te pierdes la campaña navideña y Acción de Gracias.
No sé, a ver cuánto cumple.
No, nunca entenderemos eso, realmente. O sea, pasarse las navidades, tú, demencial, macho.
Le han liado un poquito, Nintendo, ¿eh? Kimishima.
Entre todos la mataron y Kimishima. Madre mía, las fatiguitas.
Y después, ¿qué más hubo? ¿El Scalebound regulero?
Hay una preguntita sobre eso. Me lo guardo para después.
Pues luego hablamos del Scalebound. ¿Qué Pero, más? ¿La Scorpio, tío?
Sí.
¿La nueva generación?
En general, sensaciones buenas, ¿no? El E3 no deja de ser un evento que no es necesario para nada ya. Y que...
Pero eso, ¿por qué lo decís?
Yo no pues porque no hace falta ya. Si tienes un juego, pues lo enseñas cuando lo tengas y vas sacando los jueguitos. ¿No es mejor tener un juego bueno que enseñar cada 2 meses que no guardarte todo para una tarde? No
pero, o sea, si se hacen ferias...
Y forzarte
no,
sobre todo
no con
todo
videojuegos, sino con todo, será porque funciona, quiero decir.
Bueno,
¿por qué
claro.
Samsung, por qué Apple hace también sus
keynotes? Pero no comparemos. Que Apple te dice, mañana sacamos un iPhone y mañana te lo compra. Esta gente te dice, Kojima está haciendo un juego y jugaremos ese juego en 2020.
Pero eso es una parte de la conferencia.
Pero que hay muchas partes así.
Hombre, todas, prácticamente.
Claro, la conferencia de Sony... La, decía fin de año, ahora me acuerdo del Last Guardian, tú, All the Fields.
El Last Guardian, ese juego de PS3 Remake.
Sí.
O el otro, madre mía. A no ver. Vais a venir más, ¿eh?
No, a ver, que joder, que será el puto mejor juego, pero no digamos que no es un PS3 Remake, clarísimamente. De hecho, había un artículo el otro día en Eurogamer, en la inglesa, bueno, en la que era inglesa, ya no.
Brexit.
Ya no puedo leer más allí. Ahora voy a tener que hacerme un proxy para entrar, para entrar. Pero todavía había un artículo. No me acuerdo si no lo dime o en VG, pero bueno, también.
En VG había una que era. Que no decía, es el juego que te espera.
Claro, ¿verdad? Y decía que sí, que va a ser muy bien y tal, pero que es un puto remake, un HD.
Un remaster.
Y que se ve a ver, que yo cuando vi el tráiler, incluso el tráiler del E3, que es lo máximo, pero se ve que es un juego
sí,
de E3,
evidentemente,
HD, vaya,
evidentemente no es un Horizon ni un Uncharted 4 ni demás, pero yo creo que a estas alturas nadie espera nada que no sea. tener el puto de la cuarta.
Sí, sí, no, no. Que, a ver, que
tener
no.
Y llorar.
Claro, claro.
Que no quiero decir nada negativo de esto. Va a ser una
que yo también preferiría que estuviera mejor, evidentemente.
Pero que se
claramente... Como un canto en los dientes, pero así.
No, 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 no. Está claro, pero va a ser lo puto máximo. Y es la epilepsia el 24 de octubre.
26. 25 en Estados Unidos, 26 en Europa, 28 en Estados Unidos. En Inglaterra, perdón.
Espérate.
Primera consecuencia del Brexit ya. Y sí, es eso. Yo ahora he hecho media blackout de The Guardian. No quiero saber nada del juego.
No, lo
porque en el trailer había un spoiler muy gordo. Pues se ha comentado poco eso.
El otro perro.
Que hay dos bichos.
Ah, el bicho malo.
Es el último, tío.
El bicho malo.
Claro, que te comes. Uy.
No.
Cómeme los gatos con rata.
Los gatos rata nos comen. Sí, pero no sé. ¿Y qué os parece la Scorpio, de verdad? Que me parece la noticia más tocha del E3, realmente.
Que vaya a haber una consola dentro de 2 años.
Xavi lo comentaba, y estoy de acuerdo con él, que era como la gran noticia del E3. Era el nuevo modelo, sí. No de consola, sino como de negocio, que se va a empezar a plantear. Que es un poco como lo que hablábamos antes de los juegos, de que no está muy claro, pues ahora está pasando lo mismo con las consolas.
Con lo de para los móviles, quiere decir.
Que no sé, ahora no está muy claro. Porque la Scorpio es una movida que está en el aire. Que yo, para mí, es una... nueva generación directamente.
Yo estoy con el Puy.
O sea, yo creo que... O sea, si saliese mañana o a estas navidades, mira... Pero de aquí a un año y medio eso va a ser una puta nueva generación.
Claro, pero...
O sea, que pero que no es como una cosa intermedia...
Que no es ni romper generaciones,
no es una guarimedia... No, no. Va a salir una nueva generación y durante 3 años los juegos serán compatibles y bla, bla, bla. Y el primer año nos estaremos quejando de que, hostia, el FIFA se ve casi igual porque tiene que funcionar en la tal, y a los 2 años, pues, dejarán de sacarlo para
jugar. Hablarán la... ¿Cómo se llama el sello este que tienen ahora?
Play Anywhere.
Pues habrá el Play Anywhere, que te dirán PC y equipo...
Que sí, que sí.
Scorpio. Sí, pero...
El tema es que... O sea, yo creo que, para empezar, Neo y Scorpio son cosas distintas. Uh-huh. Quiero decir...
Sí.
No sabemos... tanto sobre ninguna de las dos, pero Neo parece claramente dentro de la misma generación una máquina mejor, con mejores gráficos y bla bla bla. Y lo que se intenta con Scorpio parece ser que es eso, lo que antes era un salto de generación,
claro.
Que ahora se hace un poquito más difuso porque no interesa chapar ya la Xbox One, claro. Y te dicen los juegos saldrán en las
realmente
dos, pero
estoy envenenándome ahora, estoy viéndolo clarísimo ahora mismo. O sea, realmente Microsoft la está metiendo doblada. Porque está vendiendo la moto de... No es que sea una nueva generación, los juegos van a seguir siendo compatibles para todos, es como un nuevo modelo. No. Y es claramente una puta nueva generación. Y me parece fantástico hacer una nueva generación.
Pero porque... de cajones, como pero... Nintendo, no ha funcionado.
Sí, pero no te lo dicen. Pero no te dicen, claro, pero, es la nueva
hombre,
generación.
No te lo van a decir.
Pero porque están... Pues no, pero siempre pero se ha dicho, oye, que vamos a sacar una nueva consola, ahora no. Como van a convivir, como acojonado de decir que saca una nueva consola.
Claro, pero el tema es...
Muy acojonado.
Que a ellos les interesa... Que Xbox One deje de ser la consola menos potente.
Claro,
que
claro.
Sale desfavorecida en todas las comparativas, bla, bla, bla. Pero es pronto para cortar de raíz.
Claro.
Con lo cual, hacen esto, saben que nadie se va a poner a hacer juegos exclusivos de Scorpio.
¿Pero para qué coño anuncia la Scorpio? No la anuncie y ya está.
Yo no la habría anunciado, pero bueno,
ya sacan la Slim, todo el mundo contento, y jaja.
Pero es para
el año
decir,
que viene,
pues no nos vamos a quedar atrás.
Y también para intentar no perder todavía a ese público desencantado con las consolas que se quiere pasar al PC. Aquí todos están, bueno, el Sopa que ya ha saltado, todos estamos puy en plan, las consolas no tiran, me hago pecero, pero me da palo.
Pero esto es lo que decimos siempre y nunca somos.
Pero por eso, pero cada vez es más, estamos más tentados. Y Microsoft me ha dicho, espérate que yo te voy a dar todo lo bueno del PC y todo lo bueno de las consolas.
No.
Que en realidad es un salto generacional encubierto. Probablemente. Pero saben que nadie se va a poner a desarrollar juegos exclusivos porque estarán solos ahí. No, no habrá otra consola de la competencia para aumentar la base instalada, ir todos a una y demás. Y entonces eso, pues juegan a decir que los juegos son los mismos porque no hay juegos propios todavía, pero que en algún momento van a tener que cortar.
Bueno.
Entonces están retrasando el cambio de generación. Sale antes la consola de nueva generación que los juegos de nueva generación. Pero en algún momento... seguramente, o no, cuando salga la Play 5, todavía estará la Scorpio por ahí y dirán, vale, aquí cortamos. Ya hay juegos solo de Scorpio que no salen en One.
Es muy raro esto. Yo veo... Ha sido un poco la desesperada de Microsoft. De... Hay que decir algo, hay que hacer algo... No sé. De hecho, a mí me jodió cuando anunciaron que fuese para dentro de prácticamente 2 años. Porque entonces, claro, yo esperaba como la Neo ya. En plan, ahora, en octubre o lo que sea.
Es que va a salir ya, la Neo.
Pero ya no lo tengo tan claro.
Que sí, ahora lo sé. La Neo la anuncian en la Paris Games Week o en la Gamescom, la próxima conferencia de Sony, que no sé cuándo
será. Pero entonces...
Y ya está.
Todo esto es muy raro, porque si la Neo es solamente un pelín superior, pero más o menos igual, de verdad, y sale esta Navidad, le pongamos, y al otro año Microsoft saca una nueva generación prácticamente, 8.000 millones de teraflops, claro, Sony tendrá que sacar algo, ¿no?
Sony, no lo sé. Se espera, mientras tire a la Play 4, ¿para qué va a sacar otra cosa?
Pero sacaron un chart que la gente flipó. Tienen las Horizon. ¿Qué?
¿Las Horizon Down? Horizon, ¿sí? La Guardian Horizon Down.
Horizon Down.
Horizon Down, cero, ¿no?
Horizon, cero down.
Cero down. Cero down.
Uf, que tiene mucho down. Me refiero, tienen esos juegos que, según ellos dicen.
Cero down, sí, siempre es mile.
Siempre es mile. El Detroit y todo eso, que Detroit, según ellos, repito, funciona en una PS4 normal. Y tienen 40 y pico millones de consolas instaladas. ¿Qué necesidad tienen ahora de soltar información ahora? Que lo único que pueden conseguir es que haya gente que diga,
claro, pero hago, pues, hago, pero pues no, esa información ya está ahí.
Pero que por eso
está confirmada.
Pero por eso digo.
Pero la sabes tú. Volvemos a lo de siempre. Lo sabes tú y lo sé.
Lo sabe todo el mundo. Si está en el Twitter,
30 hombre. No.
O sea, yo saco el WhatsApp de mis coleguitas de la línea.
Claro.
Que juegan a diario la consola, pero son gente random, mystery, normal. Y hasta que yo no le digo ahí lo de una Neo, es como, ¿una qué?
A mí eso me sorprende, pero
sí, puede sí, ser. No, pero vivimos todo el mundo que estamos... como nosotros, que estamos todo el día.
Ya, lo sé, ya.
Pero por eso digo...
Entonces, decir, ¿va a haber una consola nueva? Pues me espero.
Pero con todo el jaleo, que quiero decir, no digo que todo el mundo esté enterado de todo, evidentemente ya sé que no, pero sí que ha habido mucho jaleo con la
¿Jaleo Neo. ¿De qué? Pero jaleo para nosotros que estamos todo el día mirando...
Pero hay vídeos de YouTube de miles y miles y miles de reproducciones, tío.
Sí, sí, pero ¿dónde está la consola?
Porque los miles somos nosotros, pero que da igual.
Me refiero, no hay... O sea, ahora ya Sony ha dicho que sí, que existe. Pero ante la duda ahora mismo, te compras una Play 4, yo qué sé. Si no hay otra cosa, eso... Sí.
Por eso digo que no entiendo... Bueno, entiendo en parte, pero que no le veo el sentido de verdad a que anunciasen la Scorpio.
Claro, claro, ya lo comentamos, y más después de sacar la S, que estábamos toda la conferencia pensando, igual me compro una.
Coño,
One
claro,
S.
Yo es que estaba en plan, mira, el Forza, no sé qué, una S, que si es barata, joder, súper bonita, que en un día de piel ese tonto, caigo. A los tres días me arrepiento de porque no voy a jugar un juego nada más, pero caigo. Pero claro, ya luego, ¿no? La Scorpio. Uf, pues ¿para qué?
Ya. Pero el tema, lo que quería decir también, y ya se me acaban las cosas que decir sobre esto. Lo que decía la gente es, en PC no hay generaciones. Mm. Coño, no las hay porque las hay en consolas. Quiero decir, en PC el tipo de juego cambia cuando cambian las consolas, porque son multiplataformas y son las consolas los que marcan el ritmo generacional que arrastra al PC. Sin eso, quiero decir, aunque las consolas actualicen el hardware a su bola, las compañías van a tener que cortar en algún momento. En plan, vale, ahora hay tantos millones de esta consola, ya me dedico a intentar exprimirlas y lo de antes ya no vale. Esas son generaciones también. Uh-huh. Lo que pasa es que son no generaciones de hardware, si quieres, sino generaciones de compatibilidad. Pero en algún momento hay que cortar.
Claro, claro.
Con lo cual nos estamos liando innecesariamente cuando las generaciones de toda la vida funcionaban más o menos bien.
De todas formas, en Navidades de 2017, ¿cuántos años habrán pasado desde que se lanzó el Xbox One?
No sé, ¿no?
Cinco, seis.
O sea, creo que las consolas salieron, y debería saberlo en un periquete, pero tengo muy mala memoria con esto, creo que finales de 2013.
Pues ya está bien, ¿no?
Claro, es que la solución es volver a los ciclos de 5 años. Olvidar que hemos estado muchísimo tiempo con la 360 y la Play 3.
Con lo que avanza la tecnología, es que
el caso es que quieren acabar con las generaciones tan largas como teníamos asimilado hasta ahora, pero están acojonados de decir.
Yo creo que
no tienen cojones, claro, de decir que sacan una consola nueva ahora. No tienen cojones. Claro. Y están ahí mareando la perdiz, que si Neo, que si Scorpio de la Flop, pero entre medio de la otra, y nadie tiene huevo de decir, mira, a tomar por culo. El día tal sacamos otra, que es más tocha, los juegos funcionan y el que no, que le den por saco. Están acojonados. El que entiendo que estén acojonados también, es normal.
Efectivamente salió en noviembre de 2013. Pero es eso, la generación de la crisis, ¿no? Siempre se ha dicho.
Claro.
Hubo que hacer un hardware
de plástico.
De 300 pavos, 400 cuando iba con Kinect, y salió cojo. Pues bueno, la solución no es decir, vale, lo hacemos en 5 años y de 500 euros. Y ya está.
Sí, sí.
¿Contento?
Sí, sí. Bueno, a ver qué sale.
En fin.
Será Flynn.
¿Algo más de E3?
Pues seguramente habría muchas cosas, pero ahora mismo no sé. El Grand Tour es lo mejor.
El Grand Tour estuvo en el Grand Tour,
¿no?
Bueno, no en la conferencia, pero
el Horizon, pero sí, bueno, trailer, tú, con los buggy ahí haciendo un trompo.
Ah, bueno, el Horizon dice tú, el Forza, sí, el Forza muy bueno, mola, ¿no? Bastante.
mola, mola.
¿Viste el vídeo que jugó Xavi ahí con el asiento ese que se movía?
Sí, yo digo, esto si lo ve el Puy le da...
A mí si me gustara muchísimo el juego de coche, me montaba eso. Sí, o sea, hombre, si me gustara muchísimo, tuviera mucho dinero y una casa muy grande.
Hombre, claro. Se dieron muchas cosas.
Esos tres pequeños detalles. Pero claro, que tienes la epilepsia, eso.
Ya, sí, era la máquina del Sega Rally 2, tío.
Sí, sí, sí.
Es lo mejor.
Pero el juego muy bien, ¿eh?
Sí, tiene que poner bastante. Tiene que poner bastante.
Siempre lo digo, ¿eh? Me sabe mal parecer que me justifico más de la cuenta, pero si no hablamos más del Forza Horizon es porque se da por hecho.
Claro.
Y yo creo que a Microsoft le falta un juego que no se dé por hecho, ¿no?
Hmm.
Hay juegos que están muy bien, probablemente el Gears 4 estará muy bien, pero no hay ninguno ni que sorprenda,
no hay un Horizon,
ni que parezca el GOTY en realidad.
Claro, o sea, no le falta un Horizon Down de esto, una cosa así.
Un Uncharted 4, bueno, Uncharted 4, el Gears 4 es bastante.
Sí, no, pero me refiero al hecho de nuevo, sí, sí, de sorprender, de sí, hostias, sí, sí. No sabía que este juego existía.
Sí.
¿Sabes? Es lo que tú dices, un Gears of War, claro, pero coño, desde que salió la consola se da por hecho que en algún momento saldrá el Gears of War 4. Guay, pero vale, ya sí, lo sabíamos.
Tuvieron el Quantum Break.
Que tiene un poco, punto,
claro, o sea, el Quantum Break tenía que haber salido bien.
Y es eso, el Gears of War, a ese sí que yo lo hubiera metido más reboot. Porque al final has cambiado de personajes, pero el juego es el mismo.
Sí, sale el padre y todo.
Por eso, con la pala.
No, no, hemos visto un vídeo que sale, que abre una habitación.
Ya, ¿tiene
una
pala? Bueno, no sé si ahí sale, pero hay un artwork del D3, que lo tengo yo en PNG, me lo bajé de todo el material de prensa, un PNG con el fondo transparente chulo, que es el Marcus con una pala. La del árbol, supongo, del famoso vídeo.
A mí me motiva mucho. El otro día estaba pensando, viendo el tráiler que pusieron del E3 del Gran Tour, lo de los comentarios.
Otra vez Gran Tour.
Sí, quiero volver a Gran Tour. Este, tío, algo juego bueno.
Este sí que
ni
es
siquiera salió en la media.
Sí,
no.
Este sí que es intergeneracional.
Pero que
sí,
hay un tráiler del E3.
¿Sí? ¿Hay un tráiler?
Sí, el tráiler del E3.
¿Cuántas fotos nuevas puede hacer en una calle de Tokio?
4 minutos de tráiler, tío. Pero que hay comentaristas de las carreras. Es que el otro día lo estaba pensando. Se ve que toda la semana habrá un evento que la gente se clasifica lo que sea y hará un evento que es con comentaristas, ¿no? Pero es que lo que yo estaba pensando, si yo fuese una desarrolladora de un tipo de juego así online competitivo, contrataría un montón de comentaristas, pero para que comentasen no solamente una partida a la semana, que al final van a jugar los cuatro más comidos toda la semana. No, o sea, es lo guapo que tiene que estar que te metan una partida y hay un puto comentarista en directo comentando, que el Puy adelanta por la derecha. Motivación.
Los sueños, ¿eh?
Claro. Pero ¿qué te cuesta eso? O sea, a lo mejor lo que te gastas en otras cosas de marketing, no sé qué, ¿qué te cuesta pagarle a un tío que todos los viernes vaya a comentar un par de carreras? No tiene que ser un gasto desmesurado, no sé. Y el valor que le da, pero imagínate eso en un Grand Tour, en un juego de pelea, en un FIFA, en lo que sea. Que hay un tío comentando en directo hablando de ti. Te motiva. O sea, te pones como, wow, voy a quedar bien, ¿no? No voy a hacer el gamba. Voy a jugar como bien para que... Y lo vi claro, en plan, esto tiene que empezar a ocurrir. Será el salto, de verdad, cuando la peña se
está bien cocinando brocheta de champiñones.
Claro, tío. Es lo mejor. El de los zombies feos, el Gone.
Days Gone. Había quejas porque Víctor y yo lo descartamos muy rápido. Yo dije que no esperaba gran cosa. Víctor dijo directamente que sería una mierda.
Yo es que estoy con Víctor, ¿eh?
Es que no sé, vamos a esperar un poco, pero sí que es verdad que me sorprende que haya gente a la que le haya gustado tanto, la verdad.
Es que es un Last of Us mal, ¿no? Es como... O sea, lo de los zombies al final... O sea, me gustó al final cuando salió el gameplay con los millones de zombies, le vi ese punto de, vale, es de tener trillones de zombies. Esta es la idea.
Es muy gracioso, ¿eh? Que si se hubiera ido corriendo... No.
Claro, es que era muy fácil escapar de ahí. Solo se acercaban los bichos cuando él se frenaba para dispararle. En plan,
hay un momento
no
que...
mires atrás.
Hay un momento que... Corre, trailer, que el, creo que lo comentó Víctor. En algún sitio lo escuchaba Víctor decir, supongo, en un podcast. Que sube la planta de arriba y él se para...
Claro,
y tardan mucho los zombies en volver. Pero hasta que él no se gira, los zombies están como...
Pero,
no, a ver si,
pero
si
yo
lo modo, no.
No, pero cuando yo vi el vídeo en directo, eso me gustó, que los matase con todo y ya no viniesen más. Porque lo entendí como... Esto no está scriptado y salen zombies infinitos de las ventanas y están esperando que tú pases por un arco, por una puerta, por lo que sea, y haga clic y ya desaparezcan. No. Hay 10 millones de zombies, pero es que están de verdad. O sea, y si tú te paras y matas a los 10 millones, mata a los 10 millones.
Parece que va a ser...
Yo lo vi desde ese lado positivo, ¿no? De, por los, mira, están ahí y pueden matarlos a todos.
Claro, por los gameplays extendidos de estos que se publicaron también, que es muy de hacer trampas, ¿no? Lo típico de, pues eso, distraer o putear al que te está persiguiendo. Un momento típico de poner un C4 en un... en un montón de troncos y que se caen los troncos y se llevan unos cuantos por delante, muy de... Por eso, que de hacer putaditas más que de disparar.
Claro, por eso a mí me gustó más cuando salió el gameplay y vi el rollo de los millones de zombies. Vale, aquí está la gracia, ¿no? En que te vienen en rollo Guerra Mundial Z y buscarte las papas para hacerte lo guay. Pero lo que me pareció muy mal es que fuese tan Last of Us mal copiado de la peor manera. Y el rollo motero, tío, qué feo era la novia, qué fea.
Gráficamente, los personajes están mal. O sea, las caras son feotas.
Claro, pero o sea, es más de que son feos que mal. ¿Sabes? Están bien, pero es que son feos.
Las dos cosas.
Pero bueno, a mí el trailer no me disgustó, ¿eh? Me emocionó, vaya. Este es el letra de los feels.
Tengo sentimientos.
Cuando vi que se había perdido la novia y todo, uf,
igual que el Resident, tío, el Resident.
Y que es de un cazarrecompensas al final, de eso no se ha visto nada. Solo que va el tío, le sale cojo y lo deja ahí que lo maten. Que igual eso está guay, no sé.
Sí, no sé. Ya veremos qué pasa. Pero el bueno es el Horizon, tío. Sí, el Horizon va a ser de
cagarse encima. Mecánicas por todos lados.
Uf, de cagarse encima.
Yo tengo muchas ganas. Lo puse en el top 3.
Con el arco, tío. Pegando los bichos al suelo.
Con el tirachina y con el cuchillo. Es que está muy bien. Es que puedes hacer un poco lo que quieras.
Sí, sí. Tengo muchas ganas en el Horizon.
Pues vamos a poner un poquitín de música y vamos con otro bloque. Para allá con la parte de los juegos. ¿Tú le has dado algo últimamente, Javier?
Pues no mucho. Con la resaca del E3 estoy más por las peliculitas que por los juegos de ahora.
¿Y tú, Puy?
Yo estoy jugando a Bayonetta, o sea que no te digo más.
Al 1.
A ver, estaba con el mono de Hack and Slash, se me fue la olla, me compré el Devil May Cry 4. Me di cuenta que después de Bayonetta ya no se puede volver atrás, porque esto es así de claro. Y ahora estoy con Bayonetta 1, que me enfada un poquito, y estoy viendo que en cualquier momento voy a volver a Bayonetta 2.
Tienes que darle al Wonderful.
No puedo, tío, de verdad que no. Mira que lo intento, pero ese juego no, yo no estoy hecho para él ni él para mí. No sé.
Te vas a dar clic en cualquier momento.
Bueno, le daré otro intento, pero es que no veas. Bueno, lo probaremos. ¿Tú de qué nos vas a hablar? Porque ya de Bayonetta aquí se ha hablado bastante.
Es un juego bueno, bueno.
Yo he jugado al Mighty No. 9.
Bueno, bueno, hemos dicho.
No, bueno, bueno, no juega ninguno. Pero no está mal este juego, quiero decir. A ver, espérate. Escutrillo y es muy feo. Esto es lo primero. Y yo creo que en ese sentido no se ha cumplido con lo que se esperaba. Pero en lo demás sí. De hecho me sabe incluso un poco mal. Porque aquí hemos hecho mucha broma de la inafunada y jeje, jaja, esto se está yendo de madre. Y ahora me da un poco de pena. Porque está pillando un montón el juego. Y no... Bueno, pues en parte merecidísimo porque hay... Leía que hay backers a los que no les funciona el código, hay problemas con el DLC y no sé qué. Pero más o menos es realmente un Mega Man puesto al día. O sea, y no me ha desagradado para nada, ¿eh?
Pero no es como muy antiguo.
Sí, pero eso es lo que se proponía en el Kickstarter, ¿no? Al final la gente puso pasta porque quería esto. Y a grandes rasgos está, quiero decir, es un juego clásico al 100%, con la estructura esta abierta en el sentido de que puedes empezar por la pantalla que quieras. Cuando has vencido a los 8 jefes aparecen pantallas nuevas en plan epílogo, ¿no? Ahora hay que ir a por más. Pero no... Lo que me ha gustado es que realmente no está excesivamente preocupado por la accesibilidad, ¿no? O sea, la característica de Mega Man es que es difícil, y que hay una barrera de entrada considerable, y este lo mantiene. No, no es un juego fácil para nada. Igual no es tan endiabladamente complicado como los Mega Man de la NES o esas entregas nuevas que hicieron, Mega Man 9, Mega Man 10, que eran para Play 3 y 360, pero imitaban los juegos de la NES. Pero es un juego difícil y un juego que no busca llegar a un público masivo, busca contentar al fan. Lo consigue regular, porque a pesar de mantener esta jugabilidad simplona de saltar y disparar solo hacia adelante, pues el diseño de niveles es el que es y los enemigos no son especialmente imaginativos, pero me ha gustado la mecánica principal nueva, que es esto que supongo que lo habéis visto en vídeos y yo como mínimo no lo había llegado a entender nunca muy bien viendo los vídeos, pero que cuando disparas a los enemigos como que los aturdes, se quedan ahí con unas chispitas y tienes que hacer un dash, un impulso para absorberlos, ¿no? Y entonces, si lo haces rápido, absorbes el 100%. Sale un indicador ahí, en plan, lo has hecho guay. Y el rollo es que eso es lo que cuenta en el combo. Hay un sistema de combos que consiste en ver cuántos enemigos seguidos has absorbido al 100%. Entonces, si ves que no vas a llegar a un enemigo, porque no vas a salir disparado hacia él lo bastante rápido, lo que puedes hacer es seguir disparando normal para pues destruirlo sin absorberlo. Pero entonces, joder, engancha y es un juego que pica un poco por las puntuaciones y demás, pero me falla algo en el sistema de combos, porque lo guay, lo que apetece es absorber varios enemigos con un mismo dash, ¿no? Y eso se puede hacer y el juego lo contempla y te da un multiplicador y te dice great, pero no es lo ideal. O sea, sale más a cuenta matarlos de uno en uno. Y eso es raro. Pero por lo demás, ya digo, no es brillante, no es mejor que los mejores Mega Man, ni muchísimo menos, pero se disfruta. El problema que tiene es que es... Claro, cuando hablamos de dificultad, solemos hablar también de exigencia, ¿no? Y se dice eso porque realmente, joder, te exige un compromiso y te lo tienes que tomar en serio y tienes que reintentar y seguir jugando cuando mueres y demás. Y eso solo te lo puedes permitir cuando eres lo bastante bueno. Y este Mighty No. 9, sin estar del todo mal, no está lo bastante bien como para que te lo tomes tan en serio. Es un poco el problema que tiene. Que requiere mucho del jugador y no te lo pone lo bastante fácil como para querer invertir esas horas y ese aprendizaje y demás. Pero no es un desastre, tío, no sé. No...
Y los poderes que coge, porque en algún sitio vi que hablaban de que los poderes, el rollo este de siempre, ¿no? De que mata a un jefe y coge como su poder.
Sí.
Pero que eran guay, pero que el juego luego no te ponía en las situaciones para que uses bien esos poderes. Que claro. Al final, como que siempre claro. Acabas siempre usando el mismo.
Sí, sí, pero eso es un problema que tienen un poco todos los Mega Man. Porque como tienes que poder jugar todas las pantallas en cualquier orden, ninguna pantalla puede requerir haber desbloqueado antes ese poder. Con lo cual no se le puede sacar mucho partido. Sí que hay un enemigo que es como un avión, que el poder que te da es... Pues puedes planear con una hélice y puedes saltar más, y ahí sí que puedes usarlo para, en niveles anteriores, atajar en algunas situaciones. Pero sí que es verdad que, joder, ya que continúas el juego, tampoco creo que sea muy spoiler, más allá de los niveles iniciales en los que vences a esos jefes para robarles los poderes, hay después unos cuantos más. Y hay alguno en el que sí se plantean puzzles, ¿no? En el que por narices tienes que usar un poder concreto para seguir avanzando. Se le podría haber sacado más partido en eso. Hay desafíos, lo típico, como unas misiones VR de Metal Gear y otros 800.000 desafíos que han salido desde entonces, que sí que son cosas más concretas. En plan, mata a todos los enemigos usando solo 3 misiles. Y ahí tienes que ser un poco ingenioso. Pero sí que es verdad que echo de menos más de eso en el juego. Es una limitación que viene dada por la estructura, pero que se podría haber saltado. Y sí que es verdad que siempre pasa también, ¿no? Los Mega Man, pero hay algunos pocos poderes mucho más útiles que los demás y que hacen el juego bastante más fácil. Yo, por ejemplo, creo que si tienes la espada, hay un poder que te permite pegar espadazos, un poco como Zero en otros Mega Man. Eso, que con los espadazos devuelves las balas y va súper bien. Y un ataque que es como un misil que lo disparas y si vuelves a darle el botón explota en el punto del aire donde estaba, o se puede enganchar en paredes incluso. Eso hace muchísimo daño. Con esos dos poderes vas en moto. O sea, la curva de dificultad está un poco al revés. Porque matar el primer jefe es muy difícil, sea cual sea el, claro, el que elijas.
Pues no tienes poderes. ¿Eh?
Pero a partir de aquí se va haciendo mucho más fácil. Que es un problema que tienen otros Mega Man, insisto, pero que creo que se podría haber suavizado de alguna forma u otra.
Bueno, ¿cuánto vale este juego? ¿20 pavos? No
tengo ni idea. ¿15, 20? Oh, sí. Lo buscamos.
¿Pero tú eras Baker?
No. Me han mandado un código para analizarlo, los de Deep Silver, en PlayStation 4, que esa es otra, rasca un poquito. Que manda narices, no, también.
Porque, claro, con esos gráficos. Sí,
sí. Sobre todo en momentos concretos donde.
El plataforma. ¿Qué motor está hecho? ¿No sabes? ¿Es Unity?
Creo que es. No, Unity no. Creo que es Unreal Engine 3.
No, pero como Unity, siempre sí, con PS4.
Sí, sí, pero creo que es Unreal Engine 3, casi seguro. Y me ha comentado Víctor que lo está empezando ahora a jugar en Wii U, que va todavía peor.
La buena.
Sí, sí, no se entiende, vaya, porque gráficamente es más simplón que la madre que lo parió.
Ya ves.
Yo, antes que me has preguntado qué estaba jugando, te he dicho que nada. Me he acordado ahora que sí quería jugar a algo que había visto en la conferencia, bueno, la de PC, que fue Overland, que es un juego que me pareció súper bonito y muy interesante, que es como una especie de
sí,
juego de estrategia, de supervivencia. Y que no se puede comprar. Todavía no está acabado el juego. Tienen como. Va sacando cada mes. Venden una. En plan, 500 unidades, 1000 unidades cada mes. Y claro, es muy difícil conseguir. El cabrón del Víctor lo tiene.
Sí, me está jugando
de esto. Y joder, que tiene una pinta brutal. Me gusta mucho. Tengo muchas ganas.
Mighty No. 9, 20 pavos.
20 LRLs. No le pilla la rebajica.
De carne de rebajas, sí, clarísimo. O sea, sería un poco mi recomendación.
Sí.
Y luego está. Pero eso ya vendrán próximos programas. No sé si en el siguiente, pero tenemos el Inside ya a la vuelta de la esquina.
Ya ves.
Que es unas ganas, sí, de, sí, locos, ¿eh?
Joder, para mí se me olvida. No por nada, sino porque hay muchos juegos, pero. Para mí, de lo mejor del,
sí,
E3.
Sí. Yo recomiendo
top 5, top
que
10,
no miréis fácil el tráiler de este año, sino que miréis el primer tráiler del año pasado, de la conferencia de Microsoft.
Hace 2 años igual, incluso.
No, claro, este año, ¿no? El anterior. No, fue del año pasado, no hace tanto tiempo que sabemos que existe. Y ese tráiler es brutal, lo he visto 1000 veces. Y tiene una pinta.
Yo he visto alguna preview con gameplay de 10
minutos.
No
he querido ver nada porque me da que es
Steam y
Xbox y PC. Pero Xbox el 26, 29 y PC 9
7
de
julio,
no doy ni una, ¿eh? Pero bueno, estoy
una
estoy
semana
ahí, estoy en el filo.
Una semana o 10 días más tarde,
sí, sí,
en PC.
Sí. Y uno de los juegos para mí muy a tener en cuenta.
Sí, 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 sí.
Limbo me gustó mucho. Si no lo tenéis es porque no estáis atentos, porque lo regalan en todos lados todo el rato. Ahora mismo está en Xbox y creo
en Steam,
que en Steam también.
En Steam gratis también. Sí, sí.
Que si podéis, sí, sí, bajarlo, sí, sí, porque es un juego muy
bueno. Mira, hace un rato nos han mandado, no sé si puedo decir esto, pero Fuck the Police, nos han mandado hace un rato el mail para pedir códigos de review.
Manda.
Ya.
Yo necesito que salga ya el Hyper Light, tío. El Hyper Light.
En Play 4.
Porque todavía no lo he jugado y voy loco por eso.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, bien. Este supongo que es eso, ¿no? En el programa, en el siguiente podcast no creo que lo tengáis, ¿no? Pero.
Igual sí, ¿eh? Siguiente podcast, mira lo que te voy a decir. Vamos a hablar también del Game Lab, porque la semana que viene tenemos por ahí. Y quería hablar de PlayStation VR, que lo probé el otro día por primera vez en el Sonar.
¿Qué?
Y ya me dirás tú qué sitio para probar PlayStation VR.
A
pero,
mí no se me ocurre otro mejor, ¿eh?
Pero ahí estaba. Y también va a estar en el Game Lab, con lo cual prefiero volver a probarlo con otro juego, puede ser, porque lo probé con el Until Dawn. ¿Cómo es? Rush of Blood, creo que es. Que es el del tren de la bruja.
El tren de la bruja, jóvenes.
Y habrá que probar otro.
No,
next.
Yo, después de haber probado todos, Oculus, Vive y PlayStation VR, se ve porque es más barato, vaya.
Sí,
es baratillo.
Evidentemente. Que también se le hacen venir bien porque también es el hardware menos potente,
sí,
con lo cual
sí,
funcionar a menos resolución le viene bien. Pero dicen que, eso es otra cosa que creo que no hemos comentado, todo el mundo dice que el Batman Arkham VR está muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Tengo curiosidad. En fin, ¿quieres decir algo, Javier, sobre red virtual, sobre Vive? Vamos a aprovechar para comentar algo.
No,
yo también creo
no,
que
no se ha hablado aquí de el podcast, no sé.
Creo que hablé igual yo después de hacer la primera visita, bueno, primera y única, porque se conoce que es difícil venir aquí a probar el Vive. Uy.
Y después cuando viene, resulta que
la lista no está bien preparada. Es larga, la verdad, es larga.
Nos hemos casado realmente hoy, ¿eh?
Hoy ha fallado todo, no sé. A veces estas cosas pasan con los PCs.
Es un problema de la realidad virtual, más allá del precio que se entiende, sigue siendo complicado configurarlo.
Sí, sí. Hoy estaba tontita, la verdad.
Por eso decía yo que tengo el miedo de que, por ser más accesible en varios sentidos, se acaba imponiendo más de la cuenta lo del VR con el puto móvil en la cabeza. Y eso no es. Eso no es. Yo creo que en Vive se nota que el control gestual le aporta un montón a esto.
Sí. A mí me ha dejado un poco frío el E3 con la realidad virtual. Pensaba que veríamos muchísimas más cosas y veo que se han calmado. Pero también te diría que Sony ha jugado bien sus cartas porque se ha pillado títulos, ¿no? Franquicias con nombre, con,
claro,
en mayúsculas.
Yo entiendo,
¿no?
Es eso, ¿no?
Batman, Star Wars, claro. Entonces
Resident Evil.
Claro, así es como tienes que vender esto, vaya, con algo que a la gente le interese meter.
Claro. Hubo un poco de euforia inicial, ¿no? En plan, la VR es la hostia, y entiendo que muchos desarrolladores estaban muy emocionados con esto. Pero lo que decíamos, que se ha vendido mal porque es caro y te metían en una lista de espera demencial. Ahora creo que es más
ahora
fácil.
Ahora
no,
ahora, por ejemplo, las Vive. En 72 horas las tienen en casa.
Pero es eso, supongo que no habrán vendido muchísimas y ahora están en plan, vamos a calmarnos. En cambio Sony dice, no te calmes, que yo te lo pago, porque yo quiero vender mis gafas también. Veremos, yo sí estoy un poco decepcionado con la realidad virtual por los juegos, pero creo que tendrán otra oportunidad.
Sí, sí. O sea, no me imagino a nadie que lo haya probado y que no vea que esto no es una cosa que no va a estar ahí, vaya, porque es una experiencia brutal, ¿no? O sea, cuando te meten con algo que está bien hecho, es que disfrutas de una manera, claro. Te mete en una realidad diferente y joder.
Pero qué es eso, lo que decíamos, ¿no? El del app de Valve.
Sí, sí, es mejor.
Son unas chorraditas, pero joder, está muy bien. Yo no sé por qué Valve no hace, ya que le interesa vender sus propias gafas. ¿Por qué no hace un juego que no sea Portal 3, que no sea Half-Life 3, evidentemente, porque se le comen por los pies, pero sí que sea una historia en ese universo de 3-4 horas que sea en plan, claramente necesitas jugar a esto, es un imprescindible?
No sé
me falta
si,
eso.
Si no quieren hacer exclusivos, que los exclusivos son solo de Oculus, mira lo que te digo.
¿Eh? Sí, ya.
Y irregular, porque te bajas 4 cosas y juegas a todo,
Ya.
Menos mal, tú.
Vamos a leer alguna preguntita, chicos, que los tenemos muy descuidadas. Con esto de E3 no ha habido tiempo de leer mucho. Y tengo aquí el ask.fm/nightgames. Lo que decía antes, voy a buscar la de Scalebound. Y así hablamos de esto. Nos dice. Esto va a ser un anónimo, ¿no? Efectivamente, un anónimo nos dice: dejaros de hype con Camilla y hablad en serio. ¿Qué os ha parecido el gameplay de Scalebound? Yo lo he visto bastante flojo, facilón y sin sentido.
Bueno, ¿puedo ser yo el anónimo? No. O sea, sí, puedo ser yo. ¿Soy yo? No. Pero 100% de acuerdo. Esto es como con el God of War, un poco. ¿O no? Quiero decir, no dudo que el juego después esté súper bien. ¿Sabes? No, ¿esto va a ser una mierda? No creo que sea una mierda, en ningún caso. Creo que al menos estará bien. Y habrá que ver qué nivel de bien, pero bien mínimo va a estar. Pero si nos ceñimos al último gameplay, al que pusieron en la conferencia de Microsoft el otro día, me pareció una castaña de no cogerlo por ningún lado. Ese vídeo, que tendrá mil excusas, que estaban fácil, que era el cooperativo, que lo que tú quieras, ¿vale? Ok, pero lo que se vio en ese vídeo era todo mal. O sea, el bicho era feo, esto es lo de menos, pero no era. Pero quiero decir, no era una cosa como para sacar pecho del enemigo. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? En plan, un enemigo random cualquiera, que no hay ningún problema, pero no me saques pecho de vais a cagaros con el enemigo que viene ahora. En plan, no, te cagas con el campo esto hace 5 minutos del Final Fantasy. Porque era bonito, quiero decir.
Hombre, bonito.
Estéticamente era una cosa más llamativa, ¿sabes? Como más atractiva. Esto era una puta araña típica del Devil May Cry, del Bayonetta, de cualquier puto juego chino que hay una araña gigante demoníaca siempre. Que no quiero decir que esto sea un problema, pero no saques pecho. Y luego, la araña no se movía. O sea, un hack and slash, tienes que atacar, hacer combinaciones de botones rápidas, esquivar,
Y ahí no había ni combinaciones de botones ni esquivar. Cada vez que se acaba el arco era una broma, porque cuando tiras las dos primeras flechas, como para hacerte la gracia de pruebo este arma y veo que no, ok, pero después que no paraba de intentarlo. Era en plan, a ver,
a ver si ahora.
A ver si ahora no, que no soy tonto. Y luego era en plan, vale, la araña pone a la vista el brazo izquierdo, que se ve que hay una parte donde hay que pegarle claramente mis cosas, y ya está, la araña pone el brazo, el tío mira hacia allí, le da un botón, a un puto botón, sale una cinemática así feilla de papá y le rompe el brazo. La araña se mete bajo el agua, sale, y ahora pone la cara. Y ya está, el tío le da un botón, sale el dragón, van pa'l... A ver, es que era literalmente así. Sí. Que luego el juego no será así, que esto será la demo que le habrán hecho mal, que era el multi. Que es que la han puesto en fácil para no sé qué y la araña la ataca. Cuando juegues después la araña te atacará mil veces y tendrás que esquivar y quedar con los demás. No, no lo sé.
Le tendría, pero le darían hasta burundanga, para sacarlo así.
Claro, el tío estaba como súper encabronado. Lo mismo estaba encabronado porque decía, es que vaya castaña de demo he tenido que sacar.
Pero por el año motivo, pasado, sin ser la repera, fue el año pasado que salía por un prado.
Sí, y en la Gamescom.
Eso era más bonito.
Pero que por eso te digo que en aquella demo, aun dejándome dudas y no pareciéndome, no volviéndome loco, decía, vale, aquí hay algo. Pero en este vídeo, concretamente, por el motivo X, era una castaña.
Supongo que estaba todo mal. El cooperativo a 4, pero...
Pero no, que no cooperaban, o sea, no cooperaban, no era rápido, no había combos, no había que esquivar, no había nada. Era una cosa vacía, era el vídeo más vacío que he visto nunca jamás en mi vida.
Lo comenté el otro día, ¿no? Que viendo la conferencia en directo, la verdad es que me gustó. O sea, me pareció que había como cosas sucediendo en la pantalla, porque el tío se iba moviendo, iba cambiando... las condiciones del combate, ahora bajo el agua, ahora en el brazo, ahora en la cabeza, tal cual. Pero sí que es verdad que después de hablar contigo, Puy, y ver esto, que hay dos cosas muy locas, que es que la araña no atacaba realmente, que efectivamente yo creo que será porque estaba en nivel súper fácil para que no durara más de 5 minutos, pero sobre todo que no había nunca combos de más de 2 golpes, porque en el segundo piño ya
empezaba la cinemática
y ya le habías quitado una barra, digamos, y era la siguiente parte del combate.
Por eso te digo que no dudo que luego no sea así, y esto haya sido por algún motivo X o por muchos motivos de lo que sea, pero la realidad es que en ese vídeo se vio una castaña.
Pero estamos en un momento de trama.
Estaba adelante cuando lo vio por segunda vez. Fue muy... Ah, pues sí, ¿verdad que no se mueve? Estaba que no toda la realidad. Claro, golpe,
es que yo recuerdo ver el vídeo. O sea, empezó como, vamos a enseñar Scalebound. Y en 10 segundos dije, me compro una S. Ahora mismo una Slim de esas blancas. Ya se podrán reservar en alguna página de enfermos. Y me la compro para jugar a este juego. Me motivé. Y cuando vi el vídeo, me vine abajo. Y yo no paraba de pensar, hostia, el Pep tiene que estar echando humo, pero tiene que estar de un cabreo increíble. Le mando un WhatsApp, vaya mierda, no sé qué, pero si estamos aquí hipeadísimo, no sé qué. Y digo, bueno, aquí hay algo que está fallando, o sea, no. Y después en plan, Pep, vamos a verlo tranquilo. Y fue como, hostia, pues sí, pues verdad.
Un drama lo de Platinum. Yo estoy preocupado, yo lo he dicho muchas veces, pero
el año pasado... No hemos hablado del Nier, tío.
Eso iba a decir. El año pasado, ¿qué hubo? Transformers y ya está, ¿no? Este año, el Star Fox...
La tortuga
que tiene lo suyo y la tortuga ninja que tiene más todavía. Y el Scalebound se ha retrasado 2017 y el Nier se ha retrasado 2017.
Sí, pero el Nier sí tiene pinta.
Por suerte, el Nier parece que es aquello.
El Nier es bueno.
Un poco de Rising, un poco de Bayonetta, pim pam pim pam.
Claro.
Me gusta mucho lo de las dos espadas, ¿eh? Cuando pega con la fuerte, ¡bam! Se nota que pesa aquello y luego la lanza.
Pero incluso los gameplay del Nier te sacan los enemigos. Y coño, los enemigos pegan, se ve que hay combinaciones de botones, se ve que es rápido, combo, que esquiva, que no sé qué. En este no se veía nada. Es como si en el Nier se fuese por un enemigo. Es como si enseñasen Bayonetta y cada vez que se va por un enemigo hiciese el ataque este de tortura. Y mata a 7 enemigos así. Pues dices, hombre, guay, pero esto no es eso, ¿no? ¿Qué está pasando? No sé, habrá que ver. Seguro que está súper bien luego el Scalebound, pero desde luego el vídeo fue lo peor.
Pues... vamos con un par de preguntitas, creo que relacionadas, porque nos hablan de Zelda y... Bueno, ahora veis por dónde va. Nos dice un anónimo. Si criamos a una persona en una burbuja con cero inputs de videojuegos y le ponemos el Zelda SS, supongo que es Skyward Sword, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos a pensarlo con Breath of the Wild. Que ya...
La pregunta te la pasas por el
fondo. No, eso de yo, que, bueno, ahora me entenderás. Y dice, y al lado, Skyrim, ¿vale? Sí. Comparar a un Zelda, vale, el Skyward Sword, no nos liemos. Y Skyrim dice, ¿cuál creéis que valoraría más? O dicho de otra forma, ¿somos víctimas de un constructo en torno a Nintendo y de rebote menospreciamos a otros desarrolladores?
Y The Fly.
Y la otra pregunta, ¿No tenéis, también de un anónimo, no me dejo nadie, no tenéis la sensación de que por unas cosas u otras a Nintendo se le perdona más que al resto? El nuevo Zelda, el downgrade brutal aparte, es un batiburrillo de mecánicas sobadas a más no poder, la demo de E3 sosa y vacía, pero todo el mundo lo trata como la segunda venida de Cristo. No lo entiendo.
No lo pilla él, no lo pilla. Hashtag no lo pilla.
Defiende a ver,
son
Nintendo,
mil Javier, preguntas lo que has hecho ahí.
Bueno, pero hablan sobre...
Yo entiendo...
Si, al final, ¿está Nintendo en general y Zelda en particular sobrevalorado?
No.
¿O se le perdonan cosas?
Se le pueden perdonar algunas cosas. Y ahí... Es que claro, Zelda es una saga que tiene mil títulos y hay algunos mejores o peores. Pero por norma general, Nintendo suele mimar mucho sus productos. Y decir que si... So, o sea, no es que le demos más importancia, es que están mejor hechos.
Al final es un poco como lo del game feel, ¿sabes? Claro. Es esto de... Sí, hace... No hace cosas súper únicas que no haga nadie, evidentemente. Sí, es un juego más o menos como rol, exploración, bla, bla, bla. Es lo que yo digo, es el Dark Souls de ahora de Nintendo. Pero lo hace mejor que los demás. Y hay una combinación visual y de game feel en el control que siempre es muy buena. Es como, es mejor un iPhone que un Android, que el Android hace más cosas y no sé qué. Pues, a ver, punto por punto, de forma como súper matemática, objetiva, no. Pero luego hay como una experiencia de usuario ahí, como algo indefinible.
La magia.
Una magia.
Claro.
Que pues que eso, que no tienen los demás. Y pero, que es difícil de medir en cuantía, con cifras exactas, pero que está ahí. Y que cuando lo ves y lo sientes en los mandos, está por encima del resto.
Yo voy a hacer gala de mi bipolaridad aquí un momento.
Uf, el loco.
¿No creéis que en la primera pregunta... O sea, es justo al revés de lo que nos propone el compañero? Quiero decir, si le pones a alguien sin inputs el Zelda Skyward Sword o el nuevo, por eso lo decía, porque visualmente son parecidos.
Pero el nuevo y el Skyrim entiendo por dónde podría ir la similitud.
Pero alguien que no sepa de videojuegos no se queda simplemente con que Zelda es más bonito,
claro,
que el Skyrim.
Claro.
Que el Skyrim, por mucho que intente ser fotorrealista, por mucho que el mundo sea amplio, ves la primera cara y ya te caes de espalda.
El
en plan, quítame
es,
esto.
Para
es,
mí
es más feo.
Es
que
como
Zelda.
El Fallout para mí. Es un juego en el que tú tienes que poner mucho de tu parte.
Sí.
O sea, decir, bueno, los personajes son feos, las animaciones así y tal, pero quiero disfrutarlo y el juego es bueno. Pero,
claro,
al final...
es que yo creo que Wii U aparte, el éxito de Nintendo es ese. Y bueno, se conoce, ¿no? Lo casual, lo mainstream que puede llegar a ser. Es que si no sabes de juego, te quedas con lo básico, que es agradable y bonito lo que hace Nintendo.
Claro. Y luego de la segunda pregunta, que mucha gente no lo sabe, se ha dicho, pero no lo saben, y es que la experiencia de la demo está capada, ¿no? O sea, no hay NPCs, no hay pueblos, ¿no? Se han sacado elementos para no desvelar nada de la historia, pero que estarán ahí.
Pero
aún así, es un universo muy vacío porque la gracia de este Zelda es... Bueno, según cuentan, ¿no? Que es un poco como volver al primer Zelda de todos, ¿no? En el que tú estás en un mundo en el que no sabes qué haces ahí ni qué tienes que hacer. Y te vas y exploras y buscas, te buscas la vida y vas probando cosas. Y a mí eso me parece fantástico.
Yo entiendo ese punto de que... O sea, yo he sentido, y no estoy contento con ello, pero lo voy a decir. Viendo el Zelda, he llegado a pensar, ¿para qué quiero jugar a esto pudiendo jugar al Horizon? Que también vas a caballo, o bueno, en un toro robot mecánico, pero vas con
porque
el arco.
Puedes saltar en el aire, obviamente, parar el tiempo y pegar flechazos.
A lo mejor eso está en el Horizon. Pensaba que ibas a decir otra cosa. Pero quiero decir, viéndolo así en general, pensé eso de Horizon. Lo que me gusta de Zelda, más que el combate o la exploración, son detallitos como el momento de cocinar, que te pones en el menú los ingredientes ahí, lo pasas. Y los tiras a la paella y hay un momento como alegre, ¿no? En el que saltan los ingredientes y salta.
Por eso
pero lo que más me ha gustado de todo el gameplay es lo de saltar y surfear con el escudo.
Uf, eso también, ¿eh? Eso también.
Eso es lo que pensaba que ibas a decir tú cuando has dicho que saltabas. En plan de, joder, el mundo abierto es un coñazo.
Uh-huh.
Vamos a ponerle ahí un puntito de diversión.
Pero que eso es todo. ¿Has visto al Link pegarle a un esqueleto, quitarle la cabeza y matarlo con la cabeza,
sí,
a patadas con la cabeza? Tú ves que es un juego en el que puedes hacer lo que te dé un poco la gana. Y joder, y bien hecho, y bonito. No sé, a mí es de esos juegos que podría estar horas y horas y horas, no ya jugando, sino mirándolo. Sí, es eso, es la hay algo de magia ahí, yo creo, ¿no?
Yo entiendo también que puedas no conectar con esto. Sí, claro, que claro. Hay una parte de nostalgia que está ahí, que yo creo que en el caso de este Zelda no se aprovecha de la nostalgia, sino que la utiliza bien para potenciar esos sentimientos y de lo que decíamos, ¿no? Que a mí me parece súper bonito lo de intentar recrear lo que sentías o pensabas jugando al primer Zelda, ¿no? Ahí tenías que poner mucho de tu parte porque eran pixelotes y la imaginación hacía el resto, y aquí es más, pues te lo presentan y lo tienes delante. Eso me gusta mucho, pero entiendo que a alguien no le puede hacer clic porque no ha jugado a otros Zelda o juegos de Nintendo, y ese es el problema que tiene ahora Nintendo, claro, que los jóvenes que no han seguido la trayectoria pues se sienten menos atraídos.
Y más que perdonar, yo creo que es un tema de confianza, de saber que cuando cuando Nintendo hace las cosas bien, joder, las hace muy bien. Y yo creo que no es que les perdonemos, sino que queremos tener la ilusión y la esperanza de que, joder, de que les salga un juego redondo, como cuando...
Ya.
Cuando te los hacen, me refiero, cuando sacan el Mario Galaxy 2, joder, dices, es que esto se te va la castaña, vaya.
Yo creo que es eso, ¿no? Que mucha gente, si no toda la gente, o la mayoría de gente que habla sobre videojuegos en internet, claro, ha crecido con Nintendo, y eso te marca. Y te marca no por fanboyismo, no porque pienses que Nintendo es mejor que los demás, sino porque te gusta encontrar una serie de cosas en los juegos, ¿no? Esa diversión pura, esa gracieta que los hace agradables. El Splatoon es el ejemplo claro de esto.
Claro.
O sea, a nosotros nos flipa Splatoon por eso, ¿no? Porque es la filosofía Nintendo aplicada a los shooters. Pero entiendo que si estás con el Black Ops 3 ahí a lo loco, pues no te entra. No,
claro,
te entra.
Pero es lo que tú decías como de Splatoon. Splatoon es el shooter de Nintendo, y ahora el Zelda este, como yo lo llamo, es el Dark Souls de Nintendo.
Sí, sí, tal cual.
Y ya está, es una adaptación de eso al lenguaje de Nintendo, que es un dialecto dentro de este lenguaje distinto, y ya está. Es una combinación de aspecto visual, de game feel, de control, de tal, que es propio de Nintendo, que está ahí y que si te mola, pues fantástico. Que es lo que tú dices, que oye, que si te va al final más el rollo más oscuro y lo que quieres es el Dark Souls, ahí está, sin problema.
Algún frame más le podían poner, ¿eh?
Está claro que no, técnicamente va tan flojito que da mucha rabia, pero tenemos la esperanza de que en NX, que será al final donde lo juguemos.
Ah, bueno.
sea, me da un miedo la NX, pero un miedo, ya. En fin.
Bueno, no se puede hablar de NX aquí, ¿no?
Bueno, lo que siempre digo, no nos hagamos el Arakiri antes del drama. Esperemos, y si es un drama ya no cortaremos las venas.
Pues venga, va, para terminar, una pregunta de estas clásicas que no pueden faltar y que aprovechamos. No sé si ya hemos respondido alguna vez, pero aprovechamos que no sois tan habituales en el podcast como quisiéramos, muchachos, para decir lo que nos propone Mauri Alarcón. Dice: buenos días, chicos, no os robaré mucho tiempo. La pregunta es simple. Dos puntos. ¿Cuál es la banda sonora favorita de cada uno? De videojuegos, claro.
Ajá.
Nos dicen entre paréntesis.
Qué difícil.
A mí se me da muy mal esto.
Yo voy a decir tres porque me acabo de acordar de otra que me ha marcado. Seguramente si pienso habrá muchas más. Pero para este tipo de preguntas soy terrible.
Yo también.
Voy a decir tres. Y en este orden. Red Dead Redemption. Que ha sido el único juego con que he llorado. Y ha sido por la música.
Pero...
¿qué?
Pues,
porque es una combinación.
Lloraste con una canción que sale en el juego.
Claro. Con el momento, con la combinación de todo.
Ya.
De momento, sí. Canción.
Yo soy muy de banda sonora que está compuesta.
Original,
para...
pero también hay original. O sea, es una mezcla. O sea, en Red Dead Redemption también hay música compuesta para el juego y aparte canciones compradas, digamos, que ya existían. Una combinación de las dos cosas. Red Dead Redemption, el Journey, tío.
El Journey es un.
Y Final Fantasy VII.
Muy bien esa.
Final Fantasy VII, o sea, posiblemente, y esto no es broma, todos los días tararé alguna canción porque están en mi puta cabeza.
El Sonier de raza.
En serio, están como muy dentro de mí y hay dos o tres que el tu lo tengo metido en la cabeza y cada dos por tres lo hago en la mesa, lo no sé.
¿Qué hacemos con el remake, pues?
Volvernos.
La misma banda sonora. La misma nada.
Joder, llevan la canción de los Chocobos, llevan adaptándola a todos los putos juegos de Final Fantasy, el trailer de nuevo es la misma.
Pues Javier, tú que eres un sibarita de la música.
Eso te iba a decir, a mí me gustan mucho las bandas sonoras y las disfruto mucho. Y por eso se me hace como muy difícil decir esto. O sea, pensar en una concreta, te voy a decir unas cuantas como el Purri. Me gustan, mira lo que te diré. Las que son, como lo que no te esperarías de una banda sonora. Como por ejemplo, la banda sonora de Destiny. Que quizá no le habréis prestado atención.
Paul McCartney.
No, pero es una banda sonora como muy pausada, muy tranquila, muy de ambiente, cuando es un juego de pegar tiros, cholazos, vaya, para que salga el número amarillo. Luego, yo qué sé, la de The Last of Us, Gustavo Santolaya. Vaya temazos ahí, también, pum, 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 uno, otro.
Ya ves. Joder, el momento de los créditos después de...
Es espectacular.
El golpe del prólogo y te ponen el...
Es un compositor que es muy bueno en ese tipo de composiciones y no se había visto algo así, o no muchas veces en un videojuego, ¿no? Y te diré ya para ir a los clásicos... Uy, iba a decir... Bueno, las de Donkey Kong Country las voy a meter ahí, que son muy buenas. Pero ya para acabar, un clásico que esta te va a gustar. Las de los Run 2. Los Run eran todo temazos, pero de gallina de piel, ¿eh?
Yo tengo un problema con esto, porque más allá de que me cuesta mucho elegir cuál es el favorito de algo, joder, con las bandas sonoras, las disfruto durante el juego, o sea, sé que me influyen, soy consciente de que está sonando una música ahí, pero cuando acabo de jugar se me olvidan.
A mí no.
Y antes las escuchaba más, como mientras trabajaba y demás, y ahora no lo hago tanto. Pero en general se me olvidan las bandas sonoras, aunque las valoro y las disfruto mucho mientras juego. Te voy a decir, igual la que más me marcó, porque esta es una franquicia que a mí me ha marcado mucho, voy a decir dos, que van por ahí mismo. Son franquicias que me han ayudado mucho a entender los videojuegos como algo serio, y las bandas sonoras tenían mucho que ver con eso. Panzer Dragoon en general.
Pues es decir, parapa de rapper.
Yo lo pensaba buenísimo.
Nada malota.
Kill, pero punch.
Panzer Dragoon, todas las entregas tienen bandas sonoras acojonantes. Pero la banda sonora del Panzer Dragoon Saga, que son 4 CDs, es apoteósica. O sea, increíble. Es la banda sonora que más veces he escuchado. Y después, evidentemente, Shenmue.
¿Sí?
Que también. Mira que no confío nada en Shenmue 3. Nada. Pero bueno, he puesto pasta para salir en los créditos porque algo tendría que contarle a mis nietos. Pero escuchar la banda sonora de Shenmue me emociona siempre un montón. All the feels. All the feels. Y ya está, las demás no valen para nada.
¿Sí?
No, esas dos, ya digo, me parecen ya no buenas, sino importantes para mí. A mí me marcaron, vaya, no tiene más. Y aquí lo podemos dejar, ¿no?
Sí.
Me gustaría, estoy pensando que me gustaría poner alguna canción de esta, pero no es algo que hagamos aquí en Reload, así que ya estará sonando algo de jazz clásico, como suele sonar en las despedidas. No sabemos, chicos, qué haremos con las vacaciones, pero en cualquier caso, como poco, os lo decimos la semana que viene. Es decir, un programa más va a caer seguro, pero no muchos más. Entiendo que las vacaciones van a llegar más pronto que tarde. Veremos, como siempre, qué hacemos con la Gamescom, si vamos, si hacemos un especial. Ya os contaremos, pero es eso, en realidad me está sonando muy a despedida cuando lo que quiero decir es que no nos vamos todavía. Así que
nos vemos la semana que viene.
La semana que viene estaremos por aquí. Gracias, Puy y Javier, por participar. Javier también por la invitación. Con aire acondicionado se graba esto mejor.
Mi casa es tu casa.
Está grabado esto,
Vale, vale.
Espero, vaya. Sí, está aquí el Audacity finísimo. Y gente, gracias como siempre por leernos, por escucharnos, por apoyarnos en patreon.com/anightreload. Y los que lo hacéis, ya sabéis también que tenemos la prórroga, que es otra de las cosas que se nos habían quedado fuera con la vorágine de E3. Me gustan mucho los tópicos asociados a E3, La vorágine de E3, la fiesta de los videojuegos, los la Oscar, resaca de E3.
Los Oscars de los videojuegos.
Los Oscars de los videojuegos, muy buena, Puy. Y eso, tenéis la prórroga que seguiremos los tres aquí comentando alguna cosilla más. Gente, hasta la semana que viene. Chao.
Adiós.